mañana 20 minutos, en un rato les cuento más. A las 10:20 vamos a charlar con la ministra de Salud de la provincia, Carolina Centeno, la doctora Carolina Centeno. Caro, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola Patricia, hola Silvia, buen día.
Buen día. Bueno, queríamos charlar contigo. En principio queríamos agradecerte. Quiero contar que estamos todos y todas vacunadas acá en la radio, gracias a un operativo especial que también se dispuso y que valoramos muchísimo, a veces, bueno, no podemos llegarnos hasta ninguno, pero lo valoramos un montonazo. Bueno, eso en principio. Y por otra parte, quería charlar contigo porque estuve viendo algunas declaraciones del ministro Kreplak, de ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, respecto de la situación de los casos de bronquiolitis en todo el país, y eso me gustaría preguntarte cómo es la situación aquí en nuestra provincia.
Bueno, entendemos que la época de invierno ya casi, o de los climas fríos y frescos, ya ha comenzado. Para nosotros los meses de junio, julio, agosto son meses a nivel principalmente pediátrico y adultos mayores de una sobrecarga en la atención en virtud de que lo climatológico favorece el hacinamiento y obviamente que comienzan a circular con mayor frecuencia los virus respiratorios. Esos virus respiratorios hay de muchas clases, la mayoría de ellos producen enfermedades pseudogripales o resfríos comunes, como les llamamos, o infecciones respiratorias agudas o del tracto superior, o sea, de la nariz, de la garganta, del oído, pero hay algunos virus, en particular el sincicial respiratorio, que puede afectar a menores de 6 meses y que realmente genera internaciones e inclusive muchas veces secuelas en los niños que están internados, pueden producir fallecimientos también y aumenta la cantidad, no solamente de pacientes atendidos, sino de internaciones por esta causa, ¿no? Los virus no tienen tratamiento, no se curan con antibióticos, por lo tanto también hay un mensaje muy importante sobre el tema de la automedicación y de que no toda infección respiratoria se cura con una amoxicilina o con una cefalexina, que es lo que muchas veces sucede, y que aún incorporando antibióticos los niños, los bebés pequeños tienen mala evolución. Así que bueno, lo que nosotros estamos viendo acá es que hay de un 20 a un 30% de aumento las consultas por guardia, por infecciones respiratorias, ya ha comenzado a bajar dengue particularmente, y eso también es muy importante. Tenemos todavía una situación de dengue en la provincia donde se siguen notificando casos, pero empezamos a ver que hay gente que le duele el cuerpo, que le duele la cabeza, que tiene fiebre, pero que también aparece dolor de garganta, o aparece moco, o aparece estornudos, o aparece tos, y eso claramente la población tiene que saber que eso no es dengue, ¿no? O sea, dengue se caracteriza por tener dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, pero sin síntomas respiratorios, que cuando aparecen los síntomas respiratorios, ahí lo que hay que pensar es que estamos frente a un virus de circulación respiratoria. Y en ese sentido, nosotros estamos teniendo mesas específicas con el hospital pediátrico y con otros sectores para poder tomar medidas específicas para fortalecer la cobertura de guardia, para poder fortalecer también la distribución de insumos y medicamentos y que no falten, porque aún así, teniendo obra social hoy en día, el acceso al medicamento, con el costo que tiene cada uno en relación al bolsillo, es muy alto.
Con respecto a lo que usted considera importante, porque como sabemos el tiempo de radio es bastante escueto, con respecto a el cierre del encuentro provincial Salud por la Igualdad con la presencia de la ministra Bisotti.
Bueno, la verdad que tuvimos una jornada muy emotiva, de mucha recarga de energía. A veces no el sistema no tiene tiempo, no se piensa disputando el sentido dentro del propio sistema y el protagonismo que deben tener los trabajadores y las trabajadoras, no solamente en la atención, sino también en la planificación, en el pensar el sistema y poder organizar estrategias, actividades, programas, herramientas que sirvan para mejorar la calidad de vida, son muy importantes. Y no es porque nos reunimos a pensar cuáles son los problemas, digamos, lo que estuvimos discutiendo es cómo hacemos para mejorar el sistema. No se trata solamente de bajar una orden y que la orden se cumpla, sino hay un compromiso y no hay un convencimiento de qué es lo que estamos haciendo. Ese convencimiento surge de poder recuperar esto que es el compromiso, las ganas, la vocación, que por diferentes circunstancias a veces eso se pierde. Sabemos que falta un montón, nos hemos dedicado casi 4 años, dos años y algo, a gestionar la pandemia, porque no tuvimos tiempo antes de poder organizar un sistema que ya venía con muchas deficiencias y particularmente atravesados por una gestión nacional, como fue la del expresidente Macri, que desfinanció por completo la salud, a pesar de que hoy los opositores digan que vienen a darle algo al sistema que nosotros no le damos, cosa que es completamente mentira, porque saben que cuando tuvieron a cargo o cuando están a cargo, porque hoy en día esa oposición gobierna ciertas provincias y los invito a conocer los sistemas de salud, los sectores públicos de esa provincia, y vamos a ver que cada día están más desfinanciados, al menos a los profesionales, que cada día hay menor cantidad de prestaciones. Entonces ahí es donde vemos que no es así, porque cuando inclusive están en la práctica pasa eso. Y ese espacio de discusión que tuvimos ayer fue muy productivo. Se va a elaborar un documento que va a ser presentado en sociedad esta semana para que nos sirva de insumo en próximas reuniones, como para poder comprender por dónde vamos y que sin el recurso humano comprometido el sector de salud no va a cambiar su rumbo o no va a fortalecer lo que tenga que fortalecer.
A propósito de todo lo que se hizo y de todo lo que resta por hacer, Carolina, bueno, leímos el otro día en las redes sociales, unas redes sociales en las que vos sos muy cuidadosa en su uso, pero las requeriste para una respuesta para las acusaciones que estaba haciendo uno de los candidatos a gobernador de la provincia. ¿Tuviste alguna respuesta a esa invitación que le hiciste para que se llegase hasta el Ministerio de Salud de la provincia y bueno, y se informase in situ de todo eso que denunciaba?
Tuve respuestas en redes sociales de lo que se espera que respondan, pero no particularmente a la invitación a poder conformar una mesa de discusión sobre las políticas de salud. Digo, la salud es una sola. No podemos pensar que cada gobierno debería hacer con salud lo que quiera uh-huh. o lo que se le cante, sino que lo que hay que poder definir, que eso también siempre se discutió a nivel nacional, y tener un plan de salud en el cual todos los sectores estén de acuerdo y se comprometan, no importa la alternancia que haya en el gobierno, a continuar con este plan. Lo que sucede es que cada uno que llega muchas veces piensa que puede hacer lo que quiera con el sistema, y eso no es así. El sistema de salud tiene una capacidad de tecnificación, de ciencia, de protocolos, que hay que poder cumplir para poder garantizar calidad y seguridad en las prestaciones, digamos, ¿no? Yo no puedo dejar de comprar determinados insumos o medicamentos porque yo quiera abaratar costos o porque quiera redefinir recursos para otro lado, porque sé que eso va a afectar la calidad de atención y va a disminuir el cuidado que tenemos con las prestaciones sanitarias. Pero muchas veces lo que se discute es esto de pensar tan livianamente que el problema de los médicos en la provincia es porque nosotros le pagamos mal. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de que esta gente que quiere gobernar una provincia ni siquiera tiene idea de cuánto cobra un médico en salud pública, digamos. O sea, y eso es lo más grave. Lo que pasa es que muchas veces la población, que también desconoce, porque eso es más bien interno, o inclusive los trabajadores, son conquistados por esos cantos de sirenas que en realidad sabemos que en la realidad dejaron vencer vacunas, desfinanciaron un ministerio como el Ministerio de Salud de la Nación, hicieron que el sector de salud realmente no tenga la jerarquía que tiene. Echaron gente, hay que decirlo, cuando estuvieron a cargo echaron gente, le quitaron las pensiones por discapacidad a las personas que tenían pensiones. No sé de qué salud hablan ellos, digamos, o tal vez el concepto de salud que tienen es completamente diferente al mío. Pero basta haber venido al Congreso para que el decano de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral, de la UNCAU, el doctor José Bolaño, nos explica a nosotros que hizo una encuesta dentro del sistema de la formación de los médicos y que ahí se está viendo de que los médicos no quieren ejercer y de que hay una necesaria transformación desde las universidades con respecto a la currícula, con respecto a la capacidad de quienes ingresan, de qué sectores están ingresando. Los pibes hoy en día no les importa el sueldo, y si les importa que se remunere de manera muy alta. Ellos lo que quieren es poder viajar, poder tener tiempo libre, que no estén atados. Hay un montón de diferencias con lo que era el sistema antes. Entonces uh-huh. están queriendo gestionar un sistema como hace 80 años, cuando quienes lo conforman tienen otra mirada y otra particularidad. Entonces dicen esas cosas que dicen, ¿no? O sea, les vamos a pagar mejor a los médicos. Lo invito a ver a Leandro Esdero, los sueldos de los médicos es impenetrable. Lo invito a Leandro Esdero, cualquiera de los candidatos, acá a analizar cuánto yo le pago a un médico en ese momento en los hospitales de alta complejidad o en los centros de salud. Y se va a llevar una sorpresa. Ahora, de prometerle a la gente que el problema de los médicos es porque le pagamos mal y no evaluar o no ver lo que está sucediendo, y dentro de lo cual también el compromiso implica, porque él es legislador, es un candidato, pero hoy él podría perfectamente aportar desde la legislatura a proyectos que tiendan con lo que tiene que ver con el financiamiento universitario, lo que tiene que ver con el estímulo a que los pibes y pibas de los sectores populares puedan estudiar medicina, porque necesitamos médicos populares, porque necesitamos médicos que tengan una fuerte impronta social, y sin embargo se dedican a decir que es un problema de que no tenemos médico. No tiene médico la Patagonia, como dijo ayer Fabián Puratit, que viene de ser ministro de Salud de Chubut. No tiene médico, y encima, para la sorpresa, estábamos discutiendo con Carla, yo le pregunté, le mostré un sueldo del impenetrable, y me dijo que nadie en el país paga esos sueldos. Uh-huh. Así que imagínate lo que significa para nosotros que la provincia pueda mostrar real fuerte con respecto a eso, pero eso no se traduce automáticamente en mayor inserción de médicos, porque hoy los médicos buscan otro tipo de cosas que no pasa solamente por lo salarial. Entonces, o muestran ignorancia, desconocimiento, o lo que muestran es ganas de generar angustia,
malicia,
en la gente,
claro,
o falsas promesas, ¿no?
Claro, claro.
Ministra, malicia. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, y sabemos el desafío que implica trabajar por la donación y todos los operativos realmente exitosos que se han dado aquí en la provincia, y recordando que Chaco cuenta con la primera unidad de procuración pediátrica de órganos. ¿Qué tiene para decirnos al respecto?
Sí, hoy recordamos este día nacional e internacional. Particularmente hay mucho trabajo que se viene haciendo en conjunto con el Instituto Nacional de Ablación e Implantes, que es el INDUCAI. Agradecer también el apoyo inmenso que estamos teniendo de su presidente, de Carlos Orati, de todos los equipos. Nos permitieron ser el primer hospital, tanto perrando como pediátrico, de unidades hospitalarias de procuración. Tenemos que seguir fortaleciendo la donación de órganos. Entendemos esta práctica solidaria necesaria, porque tenemos muchísimos pacientes en lista de espera, no solamente en lista de espera de los órganos más frecuentes, como puede ser riñón, como puede ser hígado, como pueden ser córneas, que son las que se llevan la mayor cantidad, pero estamos hablando de que la provincia tiene algo más de 500 personas en lista de espera, donación, sin que hablar a lo que es a nivel nacional. Entonces, por un lado la sensibilización, por el otro lado el compromiso de los equipos para que aquellos pacientes que se encuentran en condiciones de donar puedan donar, de estimular la voluntariedad en la donación, que todos la podamos manifestar en nuestros documentos nacionales de identidad, que tenemos una ley, que es la ley Justina, que debe poder aplicarse de manera plena en todas las provincias, y de esa manera favorecer la sobrevida de muchas personas que están a la espera de un órgano y que sabemos que con ese órgano van a poder seguir viviendo, más allá de lo que significa obviamente para un familiar perder una persona o un fallecimiento dentro de un núcleo familiar, pero saber que la donación de órganos permite que otras personas puedan seguir viviendo, y nos ha permitido no solamente la donación de órganos, sino la de células hematopoyéticas, la de sangre, la de un montón de otros órganos y tejidos que se trasplantan, que permiten realmente eso que decíamos antes, mejorar la calidad de vida y evitar muertes prematuras. Hay mucho trabajo para hacer, porque la procuración de trasplante o las personas que están en lista de espera no dejan de estar atravesadas por múltiples cuestiones, y también por múltiples cuestiones que estamos reduciendo. Pero bueno, nuestro pedido principalmente es poder seguir avanzando en este tipo de políticas públicas que vuelvo a decir, a veces no se ven, pero que el hospital público está todos los días con sus unidades viendo qué paciente puede donar, qué otro paciente no. Se siguen haciendo trasplantes renales aquí en la provincia, somos el lugar regional, el hospital El Ferrando es el hospital regional de todo el nordeste donde se hacen los trasplantes renales, tiene pacientes de Mormonta, de Misiones, de Corrientes, tenemos un equipo que está destinado a tal fin. Hay un capital sanitario y político muy importante en ese sentido, y aprovechamos esto para que la gente lo conozca.
Carolina, te agradecemos mucho este momento, este ratito con la radio pública, y bueno, y seguramente vamos a continuar en la charla en otra ocasión.
Bueno, gracias a vos, Silvia, Patricia, un beso grande.
Otro para ti. Ahí hablábamos con Carolina Centeno, ministra de Salud de la provincia del Chaco. Bueno, tiene una agenda siempre, siempre muy excedida, así que agradecemos este rato con la radio pública. Son las 10:35 minutos.